Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos listos para una emisión más de Error 401. Y pues esta tarde me gustaría presentarles a mi compañera, Cristel, que me acompaña como cotidianamente, la podemos encontrar aquí.
Sí, Cristian, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en Error 401, una tarde más. Hoy jueves, ya 8 de junio. Y pues pasando un poco esta jornada de... Bueno, no sé si pasando del todo, pero estamos, sí, ¿no? Al menos estamos todavía durante esta jornada del conflicto y de las peleas por el poder, ¿no? En este caso, las elecciones de algunos estados que se llevaron a cabo el pasado domingo, ¿no? Ya la semana pasada un poco mencionábamos cómo estaba el terreno, cómo iba la competencia entre los candidatos de los distintos partidos, pero bueno, ya tras las elecciones y tras los conteos previos y que sale uno que dice que ya ganó y el otro también, entonces pues ahí un poco medio confuso, ¿no? Incluso todo el ambiente que se ha dado esta semana, y en ese sentido va a ir el tema del día de hoy.
Sí, creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Por ahí dicen que siempre que se habla de política, pues hay bastante debate y es imposible ponerse de acuerdo en algún tema. Si ya de por sí es imposible que se puedan poner de acuerdo cuando se supone que estamos en una democracia que brinda pues
está ni siquiera los del mismo partido se ponen
objetividad
de acuerdo.
Pues cada quien básicamente dice, ah, yo gané, entonces pues tenemos dos presidentes, creo entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pero antes de adentrarnos más al tema, vamos a comenzar con nuestra primer pausa auditiva, no sin antes recordarles que puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 403-1413, 01800-701-2119. También nos puede contactar a través de Facebook, estamos como Error 401, puede dejarnos un mensaje, un comentario, y pues creo que el tema de hoy se presta bastante para la polémica, la, ¿no? Para el debate, para...
Sí, porque pues ya todo, el siguiente, ¿no?, año de este lado nos tocan las elecciones, entonces pues tendríamos así también es ver cómo se va encaminando el terreno político en el país, ¿no?
Efectivamente, Cristel, entonces vamos a escuchar esto que es de Arbolito y regresamos para más de Error 401.
Sobran políticos,
faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tacha. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, esa noche no se puede parar.
Gracias por estarnos escuchando. Acaba usted de oír la canción de Sobran, de Arbolito, un grupo argentino, y que parece que va bastante bien, ¿no?, al tema del día de hoy, porque justo eso de que sobran políticos, no solamente creo que lo piensen en Argentina. Les comentábamos antes de ir a esta canción que pues el tema del día de hoy va a ir encaminado a los resultados previos, porque yo creo que hablar de resultados oficiales es demasiado, pues no hay tanta seguridad en estos momentos aún, a pesar de que según eso, desde ayer iban a salir los resultados, ¿no? Sino que sigue habiendo por ahí una serie de irregularidades que se están tratando de ajustar para poder dar ahora sí como veredictos finales, ¿no? Entonces, me parece que vamos a ir abordando este tema en cuestión de qué fue lo que fue transcurriendo a lo largo de estos días, ¿no? Sobre todo a partir del domingo. Ya habíamos hablado de todo el ambiente previo a las elecciones, justo cómo se iba posicionando cada uno de los dirigentes de los partidos correspondientes. Como recordamos, bueno, las elecciones se dieron en los estados, en el Estado de México, en Veracruz, en Coahuila y en Nayarit, principalmente, y no solamente para gobernadores, sino que también se eligieron las alcaldías municipales y algunos diputados. Entonces, pues sí fueron elecciones bastante importantes, sobre todo si tomamos en cuenta, por ejemplo, el caso de Veracruz, pues la población electorante que tiene Veracruz, ¿no? Por ejemplo, y que pues en casos muy particulares como lo es el Estado de México, Coahuila y Veracruz, pues han estado dirigidos por el PRI muchos años, o sea, bastantes años. Estos tres estados han estado pues sin alternancia política. Entonces, pues claro que ver el terreno que se iba tejiendo en cada uno de, pues en estas competencias de partidos, pues era bastante interesante, ¿no? Claro, porque sobre todo esta vez creo que estuvo más reñido, ¿no?, que en otras elecciones.
Y como bien mencionas, Cristel, creo que no se puede hablar ya de resultados definitivos, sobre todo cuando hay más de 1,000 iniciativas o 1,000 quejas ante la FEPADE sobre posible amaño en las elecciones. Entonces, hasta que no se analicen este tipo de quejas, la validez de las mismas, pues se podría hablar de una definición tal cual, ¿no? También tenemos por ahí que en Coahuila el IEC ya se postuló, el Instituto Electoral de Coahuila, uh-huh. que sería hasta el próximo domingo en el que uh-huh. se estarían dando oficialmente los resultados de las elecciones debido a que tienen que estar reabriendo y revisando
las denuncias, ¿no? Porque sí hubo varias.
Y también checando los votos y reabriendo la...
Incluso casillas, se están como volviendo a checar las casillas y las tarjetas de voto para comprobar los primeros conteos, ¿no? Porque teníamos, en el caso del Estado de México, sabemos que es un poco, bueno, yo creo que en este año también Veracruz, como sí. muy controversial la competencia electoral. Entonces, bueno, ya platicábamos la semana pasada que en el Estado de México, pues quien se veía que estaba en la punta de las encuestas, pues era Del Mazo por el PRI y Delfina por Morena. Entonces, tras las elecciones del domingo, pues tenemos que, pues por ahí en la tardecita, ambos se declararon ganadores, ¿no? Que fue lo primero. Es que pasan cosas tan extrañas, en serio. Pues sale primero Del Mazo a decir, no, pues gracias a quienes votaron por mí, no sé qué, la ciudadanía está conmigo y que no los voy a defraudar. Y a los pocos minutos sale Delfina diciendo casi lo mismo, ¿no? Entonces, es extraño cómo o de qué resultados se valen, ¿no? Como para hacer una declaración así. Y no solamente se quedó en declaraciones particulares de los candidatos, sino que también, pues, el dirigente nacional del PRI por ahí tuitearon, ¿no? De que, ay, sí, ganó el PRI en el Estado de México, muchas gracias, no sé qué. Y después, a los pocos minutos, se arrepintieron, ¿no? Como a la media hora, los borraron esos tweets, pero ya estaban asegurando un triunfo, siendo que habían pasado unas cuantas horas de que se habían cerrado las casillas para votar.
Así es. Y bueno, en sentido estricto y hablando de datos, se eligieron tres gobernantes, los cuales son el de Coahuila, Nayarit y el Estado de México, además de 270 alcaldes, 55 diputados locales y 197 regidores. Creo que esto nos habla de la importancia de estas elecciones. Y pues enfocándonos un poquito al Estado de México, creo que es donde más se ha generado la controversia. Sobre todo de que ya hablábamos de que hay más de 1,000 denuncias, de las cuales básicamente el 50% provienen de las elecciones del Estado de México, uh-huh. y las cuales van directamente a esta cuestión que bien mencionas, Cristel, a esta pugna, a esta, pues, querella entre PRI y Morena, de, pues, quién ganó realmente, ¿no? El hecho de que constitucionalmente, al hablar de que son alrededor del 3% los votos nulos y que la diferencia entre el candidato del PRI y la candidata de Morena es menor al 3%, constitucionalmente se debe de hacer una revisión de, uh-huh. de los votos, y por tal cuestión, pues es que a pesar de que ayer se declararon los resultados oficiales, pues el día de hoy pues todavía se siguen revisando las impugnaciones.
Sí, desde el principio hubo dudas, ¿no? O sea, tras haberse declarado ambos como ganadores, ya hubo dudas de varias personas. Sobre todo ahí el personaje que siempre aparece detrás de Delfina, pues es López Obrador.
Sí, no, él siempre duda.
Entonces, él siempre duda. Y tras haber mencionado Del Mazo, porque Del Mazo no solamente dijo yo gané en el Estado de México, sino que también aseguró el triunfo del PRI en Nayarit y en Coahuila. O sea, esas cosas que son, como dices, ¿no? Ya en Coahuila dijeron que hasta el domingo van a salir resultados uh-huh. oficiales, como para que Del Mazo desde el domingo pasado haya dicho eso. Y pues tras estas declaraciones, de todas formas, Obrador realiza algunas sugerencias a los que se encargan como de cuidar las casillas, de dirigir como el proceso electoral, diciéndoles que no se despeguen de ahí, que cuenten bien, no sé qué, justo como medidas para evitar un posible fraude, ¿no? Porque claro, que estando tan reñido con el contrincante priista, pues claro que los nervios le aquejan, ¿no? O sea, y pues él dice, ¿saben qué? Pues esto va a haber un fraude, y si no, o sea, estaban tan seguros de que iba a ganar Delfina, que decían, si no gana Delfina, vamos a meter como las respectivas demandas para que se haga una revisión como más a fondo y pues de manera legal, pues, de los resultados de las elecciones, porque pues no confiaban en que Del Mazo iba a ganar el Estado de México, ¿no? Por ahí, pues, tenemos que los representantes del PRI En Coahuila y en Nayarit, pues es Manuel Riquelme y Manuel Cota respectivamente, quienes también iban bastante, pues sí, en la delantera, ¿no? De las encuestas preliminares de las elecciones del domingo, pero pues que también los resultados siguen medios
turbios,
medios,
¿no?,
difusos. Sí, yo creo que en todos lados, porque pues con, como ya hablábamos, ¿no?, la semana pasada, lo que representan las elecciones del Estado de México es prácticamente la puerta que va a abrir el posicionamiento a las elecciones del 2018,
así
las elecciones
es.
Presidenciales del país. Entonces, pues claro que hay toda una euforia por llegar a esa puerta. Entonces, pues tanto Del Mazo acusa a López Obrador de usar a Delfina para llegar a la presidencia del 2018, no sé qué. Como lo mismo, Morena y el PRD acusan al PRI de quererse posicionar en favor incluso de Peña, ¿no? Porque por ahí tenemos que, bueno, Del Mazo es
el primo
de Enrique Peña Nieto.
Un dato curioso.
Entonces, por ahí hubo varias visitas del presidente y de la primera dama a la, pues sí, un poco en favor de la campaña de Del Mazo. Entonces, por ahí se tejen como ese tipo de alianzas que resultan, bueno, a mí me parecen que son para desconfiar, o sea, definitivamente
sí,
están muy raras, ¿no?
Otra de las cosas, antes de ir a la pequeña cápsula que tenemos preparada, es esta parte de que en Coahuila el PREP se para cuando está alrededor del 71%, ¿no?
Uh-huh.
Cuando iba ganando Guillermo Anaya,
uh-huh,
y después de que se restaura, ya va ganando el PRI, ¿no? Entonces hay como un bloqueo, hay un mentado, uh-huh, apagón, ¿no? Esos apagones que son muy comunes en el sistema nacional.
Es que también luego le confiamos esas cosas a lo digital, ¿no? A los aparatos. No sé qué tan fiable sea eso, pero pues creo que puede haber fraude en lo digital, en las personas.
Sí, no, en bastantes cosas.
Sí.
Y creo que precisamente eso nos hace replantearnos o nos hace preguntarnos si realmente hay un sistema democrático, o si realmente hay democracia en México, ¿no?
Uh-huh.
Se supone que tenemos un sistema democrático porque este es objetivo, porque este da legalidad a los procesos, y sobre
porque
todo
porque votamos.
Porque se puede contar, ¿no? Y es cuantificable, y entonces como se puede contar, pues ya no hay de que, pues yo perdí o yo gané, si ahí están los resultados, pero acá nos estamos dando cuenta que a pesar de que hay algo cuantificable, pues hay muchos huecos y hay muchas dudas en este proceso, ¿no? Entonces, la cápsula que vamos a escuchar a continuación, pues va más o menos en este sentido, ¿no? Si realmente hay democracia en México, es una opinión de John Ackerman, y regresamos para continuar con más de Error 401.
Tajantemente que México no es un país democrático, no es un sistema democrático, es un sistema autoritario. Normalmente los científicos sociales que estudian este tema, los más tradicionales, por ejemplo, Samuel Huntington en el extranjero o José Woldenberg aquí en México, dicen que como ya tenemos elecciones, ya somos democráticos, pero en México tenemos un fenómeno muy interesante. Siempre hemos tenido elecciones. Porfirio Díaz ganó 8 elecciones, 7 reelecciones. Desde 1934 hasta la fecha hemos tenido elecciones cada 6 años y cada presidente ha terminado su sexenio. Entonces, siempre hemos tenido elecciones. Esas elecciones a veces son más, a veces son menos fraudulentos. Los de 2000, 2006 y 2012 no son de las más limpias que hemos tenido. Son básicamente, yo diría, una elección promedio dentro de este sistema autoritario. Vivimos todos los mexicanos dentro de una gran mentira, y esa mentira se llama democracia. Bueno, todos somos críticos con nuestro sistema político, claro, democrático. Muchos hablan de que hay que consolidar la democracia, hay que mejorar la democracia, pero no, mi tesis en este libro es mucho más radical, mucho más tajante. Lo que yo argumento aquí es que no hubo transición a la democracia. Lo que nos han vendido es un mito de una transición democrática. ¿Y por qué? Nos venden ese mito porque quieren que nos dediquemos solamente a hacer pequeños ajustes institucionales, pequeños cambios en el gobierno. Ya con la llegada de Fox, nos venden la idea de que ya llegamos a otro sistema y nada más hay que hacer pequeños ajustes. No, para mí eso es una mentira. Nosotros hoy seguimos dentro del mismo sistema de autoritarismo neoliberal, tenía esas dos características: uno es autoritario totalmente, mata periodistas, reprime estudiantes, desaparece activistas, cancela el debate parlamentario, todos son señales claras de que no es un sistema democrático, y es un sistema democrático autoritario neoliberal. Entonces, no estamos viviendo una transición a democracia. Incluso hay muchas cosas hoy que son peores que antes. Hay mayor desarticulación social, hay mayor control incluso de los mismos medios de comunicación, y hay una cancelación absoluta de la oposición, ¿no? Eso es el problema central. Entonces, la buena noticia, y esto es muy positiva, es el hecho de que pues nadie le cree al presidente. Pero hoy, por fin, parece, la población mexicana se está despertando, se dan cuenta que el presidente no los está defendiendo, está defendiendo a otros intereses. Ese es un paso enorme, el repudio, las burlas, el desprecio popular para Enrique Peña Nieto. Todavía falta llevar a la siguiente etapa, realmente cambia el régimen, pero eso en sí mismo, la desmitificación de la presidencia, es un paso increíble que tenemos que valorar. Es el último capítulo del libro en que pasamos de la crítica y la esperanza a propuestas más concretas. Yo creo que lo más importante que tenemos que enfatizar ahí es la necesidad de articular un gran frente común. Como régimen político, como sistema de gobierno, seguimos, ¿sí?, en el mismo estructura, misma forma de ejercer el poder público. No hubo transición, es un mito, estamos viviendo una mentira, y lo que se trata es buscar la verdad, como los padres de los 43, como todos nosotros estamos buscando la verdad, y no solamente de nuestros jóvenes secuestrados y asesinados, sino de todo el país mismo está desaparecido, encontrémoslo juntos.
Y regresamos a Error 401. Escuchábamos la voz de John Ackerman, analista político, el cual tiene un libro y hay una tesis sobre la democracia. Y creo que sostiene bastante bien el hecho de que pues no podemos hablar de que pues México como tal sea un país democrático, ¿no? Supone que un país democrático nos habla de libertad de elección, y cómo podemos hablar de libertad de elegir cuando ni siquiera puedes elegir tú como periodista qué notas salen al aire. Ni siquiera puedes elegir como ser humano tu preferencia sexual, ¿no? Creo que estamos hablando de situaciones de tal cual sistema, un sistema que nos ha fallado, un sistema supuestamente democrático que hasta el momento lo único que nos ha demostrado es que no funciona, ¿no? Porque también tenemos que lo más fuerte son las elecciones, y que cuando hablamos de que cuando hay libertad de elegir a tus representantes, tú ya estás participando en la democracia y te das cuenta que por ahí hay representantes que tienen más votos y no ganan. Entonces, ¿de qué estamos hablando,
no? Y si de verdad esa libertad existe, ¿no? Cómo la democracia se ha convertido solo en un discurso, ¿no? Y ya, y se queda en ese punto. Ya como mencionábamos el caso del Estado de México, pues decíamos un poco que lo más controversial había sido la parte del PRI y de Morena. Pero pues también apareció el PAN, ¿verdad? Aunque no quedó en un muy buen lugar en estas filas electorales. Pues bueno, él asegura que estas elecciones del Estado de México fueron elecciones de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que van encaminadas al posicionamiento de las elecciones federales. Entonces, que detrás de los resultados, pues van las intenciones, claro, de perfilar una postura para las elecciones del 2018. Tanto Ricardo Anaya, que es el dirigente nacional del PAN, como Josefina Vázquez Mota, quien fue la candidata para el Estado de México por parte del mismo partido, pues denunciaron irregularidades, ¿no? Y de por sí ya había denuncias en el Estado de México, pues bueno, se sumaron las del PAN también. En el caso del PRD, pues también se reconocieron las irregularidades, ¿no? En estas elecciones también hicieron la mención de que fue una elección de Estado. También aceptan que les faltó, o sea, como un mejor posicionamiento, porque pues sí, evidentemente no iban en un muy buen lugar. Aceptan la derrota, pero salen como contentos porque pues se han ido fortaleciendo como partido, ¿no? Sobre todo en la presencia de estados como el Estado de México. También, como hemos mencionado, se hicieron elecciones en Nayarit, en Veracruz y en Coahuila, las cuales también resultaron pues con mucho que decir, ¿no? Sobre todo por las denuncias presentadas. Creo que eso es también lo que más me sorprendió, como las respuestas que hubo ante lo que se percibía como un fraude, como una irregularidad, y que la gente acudió a denunciar. No sé si fue personas, o sea, civiles o los mismos militantes de los partidos que iban perdiendo, ¿no? O sea, no sé, porque también puede ser eso. En el caso de Nayarit, pues hubo una decepción porque solamente votó menos del 40% del electorado. Entonces, pues claro, que lo que se espera, o lo que al menos es la expectativa, pues es que vote más de la mitad de la población, o ¿no? De la población que está en las listas electorales. Pero en este caso, pues fue por ahí cerca del 35%. En el caso de Nayarit, pues la FEPADE reportó 57 denuncias, sobre todo por acarreo de votos por parte de los ciudadanos, y detuvieron en Tepic a una persona que llevaba pues varias credenciales de elector, ¿no?
Esta cuestión de los acarreos es algo bastante común y lo podemos ver en cualquier municipio, en cualquier estado que se jacte de practicar la democracia. Uh-huh. Tan solo el hecho de que pues uno más o menos sabe cómo trabajan los partidos políticos, uh-huh, que tienen su lista de afiliados, y que al ver que no están yendo a votar, ellos mismos tienen vehículos prestados. Muchas veces cuando
ellos los buscan.
Así es,
¿no? Si los votos no van a ellos, ellos van a los votos,
¿no? Entonces, bastante interesante. Y sobre todo cuando tú tienes el apoyo del partido político en el poder en ese momento, digamos que, por ejemplo, el PRI, o para no cargarle tanto el PRI, digamos, el Partido Verde Ecologista, ¿no? Está
siendo
a cargo de la presidencia municipal, pues va a tener mucho más apoyo, ¿no? Porque uh-huh, por ahí le puedes prestar vehículos para que vayan precisamente.
Le facilitas, ¿no?
Le facilitas, exacto, la labor, ¿no? Para que vayan y consigan estos votos, ¿no? Como uh-huh, bien mencionas. Ya no es el hecho de que tú como ciudadano vayas y votes, sino que es tanta la urgencia de votos que van y te buscan,
te
tocan
llevan
a tu casa para que vayas y votes, ¿no? Y de esta manera a lo mejor hasta el ciudadano lo ve como, ah, mira qué buena onda, vienen hasta por mí, me dan mi torta, me dan mi despensa y voy y voto por ellos, ¿no?
Y que lo de las credenciales también se ha vuelto bastante visible, de hecho, después de las elecciones del 2012, ¿no? Por ahí con Peña, que se encontraban bolsas de esas negras de la basura que son gigantes. Imagínate cuántas credenciales caben ahí. O sea, y esas bolsas llenas de credenciales. O sea, imagínate cuántos votos se podían meter con esas credenciales, ¿no? Entonces creo que pues cada vez se va volviendo más cínico, ¿no? El asunto. Y en este caso, pues bueno, Nayarit no fue la excepción, y la mayoría de estas denuncias, que fueron casi 60 denuncias en esta entidad, pues fueron justo por eso, ¿no? Por acarreo de votos y por portar credenciales de elector. Para Nayarit, además de votarse para gobernador, también se votó para 20 alcaldes, 18 diputados de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. En el caso de Veracruz, de Nayarit, perdón, el gobernador que vaya a quedar electo solo durará cuatro años. Y a los alcaldes y regidores y diputados se les aumentará un año, justo para empatar las elecciones intermedias del 2021 y no tener elecciones cada 2 años. Lo mismo pasó por ahí en Veracruz, ¿no? Que Yunes va a quedarse solo 2 años para poder quedar a la par con las elecciones del 2018, ¿no? Porque él entró el año pasado, entonces ya para el 2018 va a haber pues elecciones para gobernador.
En todas estas cuestiones que estamos hablando, a mí me salta mucho esta parte de cómo cambian los representantes, ¿no? Creo que me recuerda por ahí al libro del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que él te menciona una situación donde, pues, ante la crisis mucha gente saca o lo peor de sí o lo mejor de sí, ¿no? Y generalmente cuando llegamos a coyunturas electorales vemos cómo realmente son los candidatos, vemos realmente cómo son los representantes o los militantes de cierto partido.
¿En qué se convierten después de la campaña, ¿no?
Sí, ¿no? Porque básicamente se arman batallas campales donde tenemos un bando por aquí, otro bando por allá, que están a nada de liarse a golpes, nada más, por cuestiones de este tipo. Obviamente sabemos que pues están cuidando tal cual su trabajo, pero
pues
sí,
su posición, ¿no?
En esos momentos creo que sí vemos o podemos alcanzar a ver lo peor de nuestros candidatos a gobernantes, y creo que sería bastante interesante hacer un análisis de cara a futuro, ¿no? O sea, yo ya veo cómo en realidad es esta persona por la cual yo pudiera simpatizar, y pues que ahora pues cae del saco, ¿no? Y no es como yo pensé que podría ser. Pero bueno, antes de seguir con este tema tan controversial, vamos a escuchar nuestra pausa comercial y regresamos para más de Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
El presidente no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de babás, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le mete que Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dice el dedito que le mete que Jujuy.
Estamos de regreso en Error 401, que acabamos de escuchar, Cristian.
Escuchamos a Versiud Vergara Abad, es señor Cobranza. Antes que nada, una disculpa por el lenguaje soez del pelado, pero pues en ese momento pues era una situación de bastante encono, de bastante enojo, como pues generalmente vivimos en México, ¿no? Entonces creo que es una canción bastante politizada y que habla de una crítica tal cual al sistema.
Sí, al sistema político sobre todo, ¿no? Le recordamos que puede comunicarse con nosotros directamente a la cabina para que nos externe sus comentarios, sus sugerencias, opiniones respecto al tema del día de hoy, que son las elecciones del pasado domingo. puede llamarnos al 403-1413 y al 01800-701-2119, así como mandarnos un mensaje o dejarnos algún comentario vía Facebook. Nos encuentra como Error 401. Ya antes de este corte de estación, bueno, platicábamos sobre las situaciones particulares que vivían ya el Estado de México y Nayarit en esta contienda electoral, ¿no? Ya tras, previo y transcurridas las elecciones del pasado domingo, cómo se habían ido posicionando tanto las declaraciones de los partidos como pues quién iba a la delantera en los conteos preliminares. Para el caso de Coahuila, bueno, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, él promete acabar con los Moreira, ¿no? Que ya tenemos que el exgobernador y el actual gobernador de Coahuila son hermanos y los dos son perseguidos por corrupción. Y pues bueno, tienen sus respectivas denuncias. Entonces, bueno, el candidato del PAN es como su principal objetivo, ¿no? Que una, que deje de estar el PRI al frente de Coahuila, y otra, pues que no se siga como con esta dinastía ya de los Moreira que se venía tejiendo en ese estado. Tenemos que Coahuila, al igual que Veracruz, bueno, han sido gobernadas por el PRI mucho tiempo, en el caso de Coahuila desde 1929. En Coahuila votaron para gobernador, pero también para 38 alcaldes y 25 diputados. En el caso de este estado, bueno, el PRI domina el Congreso Estatal. Tras las elecciones, bueno, y este proceso electoral, se registraron 186 denuncias y un supuesto comprador de votos que cargaba 50 mil pesos. Entonces vemos que, pues, las realidades de los estados no son tan distintas, ¿no? Van un poco, parece que funcionan bajo las mismas dinámicas, ¿no? Desgraciadamente, tenemos que nuestro país ha tenido bastante tiempo una hegemonía priista. Entonces, pues claro que hay estados en los que no ha habido alternancia política. O sea, ha sido el mismo partido quien ha estado al frente los últimos años, 50, 60, en el caso de Coahuila, 86 años.
Entonces, igual el Estado de México, son 80 años en el poder.
Exactamente, también el Estado de México. Entonces, vemos que no hay como posibilidades, ¿no? O parece que no hay posibilidades, y ahora que se empieza un poco a agrietar a lo mejor esa estructura que había estado bastante firme durante tanto tiempo, pues ahora sí que empieza a temblar como el resto de los partidos, ¿no? O sea, como ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Qué nos va a esperar cuando ya por completo nos desprendamos de esa hegemonía, que haya un poco de más equilibrio, entre las decisiones que se toman políticamente?
Y parece que eso es lo que le preocupa a los partidos, ¿no? En este sentido que mencionas bien, Cristel, las distancias, cómo se han acortado. Antes, ejemplo, en el Estado de México, Peña Nieto llegó al poder con el 47.5%, Erubiel Ávila llegó al poder con 64% de los votos, y en esta ocasión pues estamos hablando de que, al menos hasta el miércoles, porque ya tenemos por ahí otros datos del día de hoy.
Y de ayer.
Y de ayer. Al menos hasta el día de ayer se mencionaba que Alfredo del Mazo apenas tenía un 33.71% de los votos y Delfina un 30.81%. Entonces estamos hablando de una cercanía muy grande, de una diferencia pues mínima realmente. Y estas pues las cuestiones de que pues en el PRI sí hay cierta preocupación, bastante preocupación, porque se les ganen puestos presidenciales estratégicos y muy importantes para las elecciones del próximo año. Uh-huh. Y precisamente creo que estos sistemas de corrupción ya están muy bien diseñados, ¿no? Creo que tal cual ya hay una corrupción sistematizada, ¿no?
Yo así lo pondría. O sea, sí, la neta sí es como muy él parece que es el modelo a seguir tras una contienda electoral del nivel que sea, ¿no? Para el caso de Veracruz, bueno, también tenemos que tiene más de 80 años con el PRI a cargo, o sea, a nivel de gobernación, pero pues bueno, el año pasado y todavía este año, el caso más resonado en Veracruz pues es el de Javier Duarte, ¿no? Quien es del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues claro que tras la crisis que deja en el país en esas elecciones del pasado domingo, se notó ya el desprendimiento casi total del PRI como parte de una mayoría de una mayoría política en el estado de Veracruz, y pues tenemos que Veracruz pues es como el tercer estado más poblado de México. Entonces tiene gran cantidad de votantes. Y el año pasado, cuando sale Duarte, bueno, se fuga, ¿verdad? Bueno, antes de que fuera a salir, se fuga. Y así se es. Lleva no sé cuánto dinero, deja en crisis educativa, de salud, económica, fiscal, al estado de Veracruz. Entonces, pues claro que hay todo un descontento. Aparece Yunes como gobernador por parte de la alianza del PAN y PRD. Y bueno, para este año no se votó para gobernador, pero sí para los 212 alcaldes municipales que le corresponden al estado de Veracruz. En este caso, bueno, la oposición, que pues es PAN-PRD, esta alianza extraña que hay por ahí en Veracruz, pues aprovechan también el caso de Javier Duarte, ¿no? O sea, además de que autodesacreditó a su partido, o sea, con todo lo que hizo Duarte, pues claro que quienes están en oposición a este partido, pues van a aprovecharse de esa debilidad que ahora tiene el PRI en el estado de Veracruz. A lo mejor puede no tenerla en todo el país, pero sí ya hay ciertos sectores que lo van cambiando, ¿no? Como, no sé si es como un para calar otra cosa o porque de verdad ya hay un total hartazgo y desconfianza a las políticas de ese partido.
Bien mencionas, Cristel. Obviamente creo que este cambio, esta transformación de que en Veracruz, siendo una sede priista por años enteros, y ahora se dé este cambio hacia el PAN, donde fueron los que más beneficiados salen de esta situación, hay sin duda un voto de castigo, ¿no? Y generalmente eso es lo que pasa cuando la gente se inconforma con un partido político. Lo inmediato es castigarlos, ¿no? A través del voto. Si hay una crítica, creo que sí la comunidad en general tiene otro tipo de pensamiento, como mencionaba John Ackerman por ahí hace un momento, ya esta desmitificación de los puestos presidenciales y que pues no solamente por el hecho de ser presidente ya no se le puede preguntar, no se le puede criticar o no se puede dar una opinión, creo que ha ido cambiando un poquito la mentalidad del ciudadano mexicano y lo ha vertido más precisamente en ciudadano, en partícipe, ya no tanto en súbdito, ¿no? En que se tiene que acoplar las reglas y punto. Pero también existe esta otra parte de que si no es una cosa, es la otra, ¿no? Entonces, si no es PRI, es PAN. Uh-huh. Y hablando de esta libertad de elección, pues parece que realmente se minimiza, ¿no? O se simplifica,
se reduce,
a dos opciones, ¿no? Uh-huh. Tenemos que en el Estado de México o es PRI o es Morena. Tenemos que en Veracruz o es PAN o es PRI, uh-huh. Y pues no nos vamos lejos. En Jalisco también estamos con esta cuestión de o es PAN, es PRI. Uh-huh. Últimamente se posiciona mejor Movimiento Ciudadano, pero estamos hablando de que el voto de castigo tal cual, pues es ya no voto por ti, ahora voto por el contrario, ¿no? Entonces también uh-huh. Hace falta un poquito de crítica en este sentido y sobre todo ser más partícipes. Muchas veces pensamos que con el voto acabó nuestra labor, ¿no? Y realmente con el voto empezó nuestra labor.
Con lo único que podemos participar.
Así es.
Sí, en el caso de Veracruz, bueno, recuerdo por ahí una frase de mi mamá que dice, cada quien cuenta de la feria como le va en ella, ¿no?
Así
entonces,
es.
Creo que el caso de Veracruz, pues, evidenció este hartazgo con un partido, que fue el caso del PRI. Por ahí, el PRI y el Partido Verde ganaron 36 alcaldías de un total de 212. Ganaron 57 menos que en 2013. De las 10 ciudades más pobladas de Veracruz, el PRI no va a gobernar ninguna. El PAN, la coalición PAN-PRD ganó ganó 112 alcaldías, 67 más que en 2013. Morena gana 17 alcaldías y fue el tercer partido más votado en Veracruz. Morena tiene la capital, pues tiene la gobernatura de Jalapa. Y pues de las 10 ciudades más pobladas, 4 van a ser gobernadas por Morena. Entonces vemos que se va un poco diversificando, ¿no?
Así es.
La opción de gobernación política en el caso de Veracruz. Y creo que, bueno, sí, yo se lo adjudico a eso, ¿no? Como lo roto o lo quebrada que quedó la entidad tras la crisis que dejó Javier Duarte y bueno, y todos sus colaboradores, porque evidentemente no actuó solo. Entonces, creo que ese tipo de acciones son las que luego nos pasan, ¿no? Nos pasan a nivel federal, a nivel local, con nuestros representantes, ¿no? Vemos una serie de acciones que ejercen sobre la población, o las que no ejercen, las que omiten, y pues que luego eso se convierte en un criterio por el cual nosotros vamos a decidir nuestro próximo voto. Era lo que decías, ¿no? Esto del voto de castigo. Así o sea, como que bueno, a lo mejor yo confié todo el tiempo en tal partido o en tal representante y pues la verdad hizo lo que quiso con su gobierno, entonces pues ya, voto por el otro, ¿no? Uh-huh. O sea, y ni siquiera, pues sí, como repensar cuáles son los criterios que se toman en cuenta para emitir un voto. Yo siempre he pensado, o sea, ¿cómo es que votamos? ¿Votamos por un partido o votamos por un representante? Porque creo que luego muchas veces caemos...
por una propuesta, ¿no? También.
Ajá, porque yo creo que muchas veces caemos en que, bueno, es que esta persona dice esto, bla, 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 uh-huh. ¿no? Entonces, esto me convence. O sea, y ni siquiera nos fijamos cuál es la estructura y la política detrás de ese partido político que ese candidato representa. O lo contrario, ¿no? Decir, ah, es que yo siempre voto por tal partido, ¿no? X, el que sea.
Duro, ¿no?
Ajá. Entonces, o sea, no me importa quién esté ahí, yo voto por este partido. O sea, como, yo creo que lo que se intenta hacer con esta especie de discusiones es caer en el cuestionamiento, ¿no? De nuestra participación política. Porque todos y todas podemos ser participantes políticos y yo creo que el voto no es la única opción.
Así es, ¿no? Tenemos por ahí... un comentario de Margarito Sánchez. Saludos, Margarito. Nos manda un saludo cordial a los del panel y su comentario es que el PRI se ha venido desprestigiando por sí mismo y desde hace muchos años, en vez de mejorarlo, lo empeoran. Cada vez son más cochinos los integrantes que no se puede esperar que no se vote por el PRI. O sea que...
Es como una consecuencia obvia, ¿no? O sea, justo lo que dice él, o sea,
que se
venimos
que no se vote,
arrastrando esas inconformidades o quejas ante pues dirigentes de ciertos partidos contra un partido completo y pues claro, que luego ya no nos dan ganas de elegir lo mismo, ¿no? Sí. Eso pasa con algunas personas, pero con otras no, porque vemos que en muchos momentos y en muchos lugares se sigue repitiendo la misma historia, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, tenemos a nivel nacional que solo usamos 2 sexenios para cambiar de partido.
Sí, estas personas que están afiliadas a partidos políticos y el afamado voto duro de, pues, yo nací yéndole a tal partido y me muero yéndole a tal partido, ¿no? Uh-huh. Independientemente de si mi partido me ha defraudado, pues yo voy a seguir con la misma y voy a votar siempre por ellos. Otra de las cosas que por ahí comentábamos en el corte, Cris, y nos salta la duda, ¿no? Ya, si por ahí alguien nos puede sacar de esta duda, es cuando se menciona las impugnaciones, cuando se tienen que revisar por estas supuestas anomalías los paquetes electorales, el por qué no se abren todos. Hablamos de que en Coahuila solamente se iban a abrir el 75% de los paquetes electorales, ¿por qué no el 100%? En la elección del Estado de México también se menciona que se van a abrir alrededor de 3,032 paquetes en lugar de los 18,605 paquetes totales que son. También lo mismo, ¿por qué no se abren todos? ¿Por qué no se revisan todos? ¿Por qué hay unos que sí se pueden abrir? ¿Por qué hay otros que no se pueden abrir? Creo que hay un montón de preguntas.
Y los criterios, ¿no? De los que se valen para decir estos sí los
estos,
abro,
exactamente,
estos
¿no? Entonces, uh-huh. Creo que es bastante arbitrario el cómo y el por qué. Y también, de hecho, hay una recomendación por parte del INE, ¿no? Que el mismo INE, que también por ahí ha tenido mucho que ver en solapar los malos resultados en algunas ocasiones, el mismo INE está pidiendo al PREP que se abran el total de paquetes, que se contabilicen el total de paquetes, ¿no? Y creo que sería un ejercicio, ahora sí, democrático bastante interesante, que se revisaran y que no únicamente hubiera militantes de partidos políticos, sino que también hubiera ciudadanos, ¿no? Igual ni siquiera simpatizantes con ellos y que estuviesen revisando también ellos.
Para un poco irnos acercando a los posibles resultados oficiales de cada una de las entidades, bueno, en el caso de Nayarit, tenemos que el representante del PAN-PRD, que es Antonio Echeverría, con el 38% de los votos, y pues tenemos con el 11% a Humberto Cota, que es el representante del PRI. Entonces, con esta diferencia bastante amplia de los votos, pues se le ha dado prácticamente un triunfo oficial al dirigente del PAN. La FEPADE sacó una especie de resultados de las denuncias que hubo en esta contienda electoral y bueno, salió un resultado de que se detuvieron alrededor de 13 personas. De estas 13, bueno, 4 en Coahuila, 1 en Nayarit, 8 en Veracruz y 2 en el Estado de México. Estas últimas, pues, como calidad de testigos de posibles fraudes, ¿no? O lo que ya comentábamos, que la mayoría de las denuncias que se dieron, que en total, bueno, el Estado de México recibió 1,041 denuncias de delitos electorales, de las cuales, bueno, la mayoría son por acarreo de votos y por retención de credenciales de elector.
Así es, tenemos un par de comentarios más, unos por parte del profesor David Carvajal, que nos sigue continuamente en el programa. Él menciona que lo sorprendente de todo esto es que en Veracruz, a pesar de todo, el PRI ha llegado a mantener un buen número de presidencias y sobre todo el hecho de que siga con el liderato de Orizaba, ¿no? Que es una de las ciudades más representativas de Veracruz. Entonces estamos hablando de que, a pesar de que...
Y que es la número 11 más poblada de
todo
Veracruz.
Lo que pasó con Duarte, pues sigue existiendo este voto duro y sigue existiendo esta participación. Tenemos otro mensaje por parte de Esmeralda Brizuela. Saludos, Esme.
Saludos.
Ella nos menciona que es muy triste que las personas no se atrevan a votar por otros partidos políticos, pero ¿cómo podemos culpar a la gente si no existe una verdadera cultura de democracia y no nos involucramos en las decisiones? Como mencionabas anteriormente, parece que la idea es solamente ir a votar y ahí termina nuestra participación, ¿no? Y creo que alguien que está cambiando esta situación un poquito desde su trinchera es Kumamoto, ¿no? Que da iniciativas y no solo pues te invita a que las observes, sino que te invita a estar presionando y te invita a ser partícipe de ello. Y creo que eso es lo que en realidad nos convierte en ciudadanos.
Sí, y creo que... Bueno, yo pondría como primer plano, más que cuestionar la participación política, cuestionar la misma democracia, ¿no? Porque no sé qué tanto podamos aspirar a tener un país totalmente democrático y qué tanto esa democracia sea garantía de que va a funcionar en cuanto a la participación, ¿no? Y la satisfacción, tanto de ciudadanos como de... pues los posibles dirigentes políticos. Creo que habría muchas cosas que hacer. A mí me llamó mucho la atención porque pues lo que les hemos estado platicando son por ahí resultados preliminares, sobre todo el día domingo y el día lunes. Y ya pues se ha venido tejiendo un ambiente un poco turbio en cuanto a las respuestas, ¿no? de esos estados. Pero pues también se da esta guerra en redes sociales, ¿no? Que también eso es bastante interesante. Por ahí a mí me tocó observar en varias ocasiones esta semana videos de personas que contaban mal los votos, o sea, que agregaban votos de más a ciertos partidos o que escondían paquetes completos de tarjetas de votación. O sea, una serie de anomalías que se vinieron registrando a través... O sea, ya sabemos que muchas personas, o sea, es muy común que una persona traiga un teléfono celular, ¿no? Con el que puede tomar fotos, puede tomar videos, puede grabar audio, etcétera. Entonces, pues,
todos hacemos
desgraciadamente, esos medios que tenemos al acceso, pues, se hacen virales en redes sociales, ¿no? Que es una especie como de medios lo más democráticos que hay en nuestro país. Entonces, pues claro que en este tipo de redes se evidencia, ¿no? Este tipo de anomalías y pues las podemos corroborar con la cantidad de denuncias que hubo tras estas elecciones. Y creo que ahí entraría lo otro, ¿no? La corrupción. O sea, que no solamente está en niveles macro, sino que también en niveles micro se genera el ambiente de corrupción, ¿no? Quienes acceden a la venta de su voto, que creo que también ahí atravesaría otras circunstancias que tienen
también, ¿no?
Exactamente, sociales, que tienen que ver justo con el fallo de la democracia. Entonces, creo que habría que hacer varios cuestionamientos y que la finalidad principal de hablar de esto es cuestionarnos y preguntarnos cómo vamos a participar o cómo estamos participando políticamente de, ya no digo las elecciones federales, ¿no? Las elecciones, por ejemplo, de la alcaldía de Lagos de Moreno, ¿no? En mi caso, pues la de Guadalajara, o cómo es que nos involucramos en esa participación y hasta qué tanto podemos ser, pues, agentes de corrupción, ¿no?
Sí, ¿no? Digamos, solapadores de alguna forma. Y bueno, me gustaría, antes de terminar el programa, pronunciar alguna cuestión que menciona Coetzee en su libro Diario de un mal año respecto a la democracia y que creo que aplica perfectamente uh-huh. al sistema democrático en el que vivimos. Él menciona que el gobierno de sucesión no es una fórmula para identificar al mejor gobernante, sino que es una fórmula para conferir legitimidad a uno o a otro y prevenir así el conflicto civil. Es decir, que nosotros como electorado, el Demos, creemos que nuestra tarea consiste en elegir al mejor hombre, pero lo cierto es que se trata de una tarea mucho más sencilla, la de ungir a un hombre, no importa quién, ¿no? Sí. Creo que una cuestión bastante interesante la, lo que menciona Pedro Coetzee.
Sí, y ya para finalizar también, pues mencionar que el día de ayer, por ahí el programa de resultados preliminares, pues publica algo bastante controversial, ¿no? Que asegura que los resultados preliminares arrojan una suma de 241,000 votos de más a Alfredo del Mazo en el Estado de México. O sea, nada más, siendo que pues su diferencia con Delfina era del 2%, una cosa así. O sea, era muy poca la diferencia en cuanto al gane, ¿no? de la gobernación del Estado de México, y pues tenemos una diferencia tremenda. O sea, tenemos que los resultados arrojaban que había una, incluso el día de hoy salieron resultados nuevos y los resultados o la diferencia de los votos son como de menos de 300, son como 250 o 180 y algo la diferencia entre los votos que recibió del Mazo y Delfina. O sea, que vemos que es una diferencia muy estrecha.
Así es.
Y pues 241,000 votos de más, pues.
Y que me recuerda también al proceso electoral del 2006, ¿no? En el que uh-huh. desaparecieron 700,000 boletas, uh-huh. Hablando nada de que la diferencia entre Calderón y López Obrador era de 250,000, algo así parecido. Uh-huh. Entonces, pues no sé.
Se van repitiendo esos patrones.
Hay bastante,
¿no?
Habría, más,
sí, por sí, acá. Habría también que ya cuando tengamos esos resultados oficiales, ahora sí, ya se los haremos saber. Por nuestra parte ha sido todo el día de hoy. Gracias por haber escuchado Error 401. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Quédese con la programación normal de Radio Universidad de Guadalajara. Escuche el siguiente programa, Complexus, Movilidad Alternativa. Nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en Error 401.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.